Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 14 de mayo del año 2019, perdón, 2018. Bueno, vamos a seguir estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y hoy vamos a entrar en el capítulo 9, donde el apóstol Pablo habló de los derechos de apóstol, los derechos de un apóstol. Un capítulo muy importante, como vamos a ver. Mi amada, como siempre, va a ayudarme, va a colaborar en la lectura de los pasajes y, como siempre, pues no tengo absolutamente nada preparado, es de forma espontánea. De modo que comenzamos la escuela.
Primera de Corintios, capítulo 9, versos 1 al 2. Los derechos de un enviado. ¿Quiénes dicen que yo no soy libre o que no soy un verdadero enviado de Cristo? ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el amo nuestro? ¿Y no sois vosotros el testimonio fidedigno de mi esfuerzo gracias al amo? Si para otros no soy un verdadero enviado de Cristo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el acta notarial de mi servicio de enviado sois vosotros gracias al amo.
Gracias, Armada, por la lectura. Bien. Comienza Pablo haciendo una pregunta a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Quiénes dicen que yo no soy libre o que no soy un verdadero enviado de Cristo? Es decir, un verdadero apóstol. Fijaos que había por ahí, había embusteros, había falsos cristianos que estaban propagando la mentira, la calumnia de que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo. Exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Hoy en día hay montones de judaizantes anticristianos que enseñan exactamente lo mismo, que Pablo no era un verdadero apóstol. Pues lo mismo ocurría ahí en esa época. Y fíjate lo que dice Pablo. ¿Acaso no he visto con mis propios ojos a Jesús, el amo nuestro? Ahí lo tenéis. El primer requisito. Porque aquí lo que Pablo hace una defensa de su apostolado. El primer requisito para ser un verdadero apóstol es haber visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo. Y es lo que le pasó a Pablo. El apóstol Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado. Se apareció a él en diferentes ocasiones. No una sola vez, sino varias veces. Hoy en día, como sabéis, hay muchos farsantes, falsos cristianos, que se hacen pasar por apóstoles. Se consideran apóstoles, se llaman apóstoles, sin embargo no cumplen ninguno de estos requisitos de un verdadero apóstol, comenzando por el primero, el de haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Sencillamente son falsos apóstoles, los que hay hoy en día, son enviados de Satanás, obreros fraudulentos, como dijo Pablo, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bien, pues esa acusación también la lanzaban contra Pablo en esa época. Sin embargo, Pablo comienza defendiendo su apostolado, diciendo que él vio al Señor Jesús resucitado. Y luego dice, ¿y no sois vosotros el testimonio fidedigno de mi esfuerzo gracias al amo? Los hermanos de la iglesia de Corinto eran una demostración de que él era un verdadero apóstol. Porque él fundó esa iglesia de Corinto, él puso el fundamento, y esos hermanos pues eran el fruto fidedigno, el testimonio fidedigno de ese trabajo que hizo el apóstol Pablo, evidentemente gracias al Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús, que le daba la fuerza al apóstol Pablo para predicar el Evangelio y para edificar iglesias. Y dice Pablo, si para otros no soy un verdadero apóstol de Cristo, o sea, un verdadero enviado, recordad que apóstol significa enviado, para vosotros ciertamente lo soy. Los hermanos, como podéis ver, de la iglesia de Corinto creían que Pablo era un verdadero apóstol, pero por ahí, por otras ciudades, por otras regiones, estos judaizantes, malvados, anticristianos, calumniadores, iban sembrando esa semilla satánica, diciendo a la gente que Pablo no era un verdadero apóstol de Cristo. Sin embargo, para los hermanos de la iglesia de Corinto sí que lo era, y le respetaban como apóstol verdadero del Señor Jesús. Dice, para vosotros ciertamente lo soy, porque el acta notarial de mi servicio de enviado, es decir, de apóstol, sois vosotros, gracias a la... lo vuelve a repetir el apóstol Pablo, lo mismo que dice en el verso 1. Ese acta notarial del servicio de apóstol eran los hermanos de la iglesia de Corinto, era esa iglesia, la cual fue fundada por Pablo y él la edificó en la verdadera doctrina. Vamos a seguir ahora leyendo y comentando a partir del verso 3. Adelante, amado.
Verso 3 al 10. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros enviados y los hermanos del amo y Cefas? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio de armas pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No penséis que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley del poderoso? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso el poderoso se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice únicamente por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, lo hacen con la esperanza de disfrutar de la cosecha.
Gracias, amada, por la lectura. Dice Pablo, contra los que me acusan, esta es mi defensa, es decir, contra aquellos que le acusaban de ser un falso apóstol. Esta es la defensa del apóstol Pablo. Dice, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles, es decir, los otros enviados, y los hermanos del amo y Cefas? ¿Qué está queriendo aquí decir el apóstol Pablo? Pues está diciendo que acaso él, Bernabé y él, no tenían derecho, no tenemos derecho de comer y beber. El apóstol Pablo y Bernabé eran apóstoles y tenían un derecho, tenían el derecho de comer y de beber. Es decir, tenían el derecho de recibir la ayuda de las iglesias, de las congregaciones. ¿Por qué? Porque además de ser apóstoles eran evangelistas. Y los evangelistas tenían derecho a recibir una ayuda material, fueran alimentos o fuera de dinero. Porque eran eso, eran evangelistas itinerantes. Tenían que ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio y por lo tanto tenían derecho. Era una de las señales también de ser un verdadero apóstol y de ser un verdadero enviado, un verdadero evangelista. Recordad que Pablo y también Bernabé eran verdaderos apóstoles y verdaderos evangelistas. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, es decir, del amo y Cefas. Aquí dice Pablo que también tenían derecho a estar casados, a tener una hermana por esposa, como los hermanos del Señor Jesús y el apóstol Pedro. Fijaos, el apóstol Pedro dice aquí el texto que Pedro pues tenía una esposa, estaba casado. No como enseña la Iglesia Católica Romana, que ellos dicen que los papas han de estar solteros. Inventaron la ley del celibato. Pues aquí el apóstol Pedro, que según la Iglesia Católica fue el primer papa, estaba casado. Y dice, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué está queriendo aquí decir el apóstol Pablo? Por ejemplo, el famoso comentario de Fauser y Brown dice lo siguiente sobre este verso. Bernabé, quien estuvo largo tiempo asociado con Pablo y como él estaba acostumbrado a la abnegación y renunciaba a su derecho de recibir manutención como ministro del Evangelio, es decir, como evangelista, ¿lo veis? Igual que Pablo, también Bernabé renunció a su derecho de recibir esta ayuda económica o de alimentos como ministro del Evangelio, como evangelista. Así pues, dice el texto, Pablo se mantuvo haciendo tiendas, es decir, tiendas de campaña, como leemos en Hechos 18:3, 20:34, Primera de Tesalonicenses 2:9 y Segunda de Tesalonicenses 3:8. Y dice Pablo en el verso 7, ¿qué soldado presta servicio de armas pagándose sus propios gastos? ¿Lo veis? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que él tenía derecho a pedir un dinero, una ayuda de las congregaciones, de las iglesias, porque era un verdadero apóstol y también un verdadero evangelista. Y tenía ese derecho. ¿Por qué? Porque, repito, los evangelistas de esa época eran verdaderos evangelistas que iban de ciudad en ciudad predicando el verdadero evangelio y por lo tanto no podían tener un trabajo fijo. Tenían que vivir de la ayuda que otros hermanos de otras congregaciones les pudieran dar. ¿Qué agricultor, dice Pablo, planta un viñedo y no come de sus uvas? Mira, aquí pone el símil de un agricultor que planta una viña. Y como es lógico, ese agricultor puede comer de sus uvas, pues igual ese mismo derecho lo tenían Pablo y Bernabé, de comer, de recibir una ayuda por el trabajo que estaban haciendo. ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Y ahora pone aquí, como podéis ver, el ejemplo de un pastor de un rebaño. Tiene todo el derecho a beber de la leche de sus cabritas. Pues igual, el apóstol Pablo y Bernabé tenían derecho también de una manutención, de recibir alimentos, de recibir una ayuda, fueran alimentos o económica, de los hermanos de la iglesia, de las iglesias. Y sigue diciendo, no penséis que digo esto solamente desde un punto de vista humano. No lo dice también la ley del poderoso. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso el poderoso se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice únicamente por nosotros? Es decir, por los apóstoles. Por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, lo hacen con la esperanza de disfrutar de la cosecha. ¿Lo veis? De disfrutar de la cosecha, de comer de esos frutos. Pues ese derecho es el que tenían el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Lo que pasa es que ellos renunciaron a ese derecho voluntariamente, aunque tenían ese derecho a recibir una ayuda, renunciaron voluntariamente, pues viviendo de su propio trabajo. Pero los verdaderos apóstoles, los verdaderos evangelistas, tenían ese derecho a recibir esa ayuda de las congregaciones.
Versos 11 al 14. Si hemos sembrado una semilla espiritual entre vosotros, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros cosas materiales? Si otros tienen derecho a este sustento de parte vuestra, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, Bernabé y yo no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo a la buena noticia de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de los alimentos ofrecidos en el templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el amo a los que proclaman la buena noticia, que vivan de la buena noticia.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, si hemos sembrado, aquí está hablando de él, de Pablo y de Bernabé, dicen, si hemos sembrado una semilla espiritual entre vosotros, es decir, entre los corintios, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros cosas materiales? Fija lo que dice. El apóstol Pablo estaba diciendo estaba defendiendo su derecho, el derecho de los evangelistas y de los apóstoles, a recibir bienes materiales como alimentos, como dinero, para poder mantenerse. Porque, repito, eran evangelistas itinerantes y tenían esos derechos como verdaderos apóstoles de Cristo que eran. Y dice, si otros tienen derecho, fíjate, lo dice aquí bien clarito en el 12, si otros tienen derecho a este sustento de parte vuestra, aquí cuando dice otros, se refiere a otros, a los otros apóstoles, tienen derecho a este sustento de parte vuestra, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Claro que tenía el más derecho el apóstol Pablo, porque ¿quién fundó la iglesia de Corinto? El apóstol Pablo. Especialmente el apóstol Pablo tenía mucho más derecho a recibir ese sustento. Está hablando de sustento material, sustento económico o sustento en alimentos. Y sigue diciendo, sin embargo, Bernabé y yo, fíjate lo que dice, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo a la buena noticia de Cristo. Fijaos, qué ejemplo, qué vida más ejemplar, la del apóstol Pablo y la del apóstol Bernabé. No ejercieron ese derecho que tenían a recibir una ayuda económica, una ayuda material, sino que ellos soportaron todo y lo hicieron con tal de no crear obstáculo a la buena noticia de Cristo, para que nadie les pudiera acusar falsamente de que ellos eran unos avaros, que solo buscaban un interés económico, un interés monetario, y por lo tanto trabajaban con sus propias manos. Dieron ejemplo. Pero derecho, por supuesto que tenían ese derecho a recibir una ayuda material de las congregaciones, de los cristianos. Y sigue diciendo Pablo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de los alimentos ofrecidos en el templo? Aquí está hablando de los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén. Ellos comían de los sacrificios de animalitos que hacían en el templo de Jerusalén. Los que servían en el altar, del altar participaban. Tenían derecho a comer esos animales para poder vivir, sustentarse. Pues ese mismo derecho lo tenían el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Pero, repito, voluntariamente renunciaron a ese derecho. Y dice luego el verso 14, así también ordenó el amo, es decir, Jesús, fíjate lo que dice, a los que proclaman la buena noticia, que vivan de la buena noticia. Más clarito no puede ser. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Está hablando de los pastores, por ejemplo? No. Está hablando de los que proclamaban la buena noticia, es decir, de los evangelistas. Los evangelistas eran los que proclamaban la buena noticia, los que iban de ciudad en ciudad, viajando de ciudad en ciudad, proclamando este evangelio, como hacía el apóstol Pablo o hacía el apóstol Bernabé. Y lo ordenó el Señor Jesús, que estos evangelistas, los que proclamaban este evangelio, que vivan del evangelio, que vivan. Es decir, que reciban una ayuda de otros hermanos, como era una ayuda económica o una ayuda de alimentos, porque tenían ese derecho. Repito, eran evangelistas verdaderos, no como los falsos evangelistas de hoy en día, que predican, además de predicar un evangelio falso, están robando a miles y miles de ovejas descerebradas, las roban para sacarle la mayor cantidad de dinero posible y de esta manera vivir ellos a cuerpo de rey para pagar las universidades de sus hijos, para pagar su casa, para pagarse grandes carros. Es decir, están estafando y robando por medio de un falso diezmo monetario, absolutamente todo lo contrario de lo que hicieron el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Ellos, aunque tenían ese derecho a recibir una ayuda económica o de alimentos, renunciaron a ese derecho para trabajar con sus propias manos y que nadie les pudiera acusar de nada, que nadie les pudiera calumniar ni acusar de nada. Y además es algo que ordenó Jesús, que estos evangelistas vivieran de la buena noticia, vivieran del evangelio. Así que los evangelistas verdaderos, estamos hablando de los verdaderos, no de estos falsos de hoy en día, por supuesto que tenían todo el derecho a recibir un salario, una ayuda, ya fuera en dinero o en alimentos. Solamente de los evangelistas, repito, que eran los que predicaban la buena noticia de ciudad en ciudad. Vamos a leer ahora y a comentar a partir del verso 15.
Verso 15 al 18. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho que tenemos los enviados. Tampoco os escribo esto para que me deis algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite este motivo de orgullo que tengo. Yo no proclamo la buena noticia de Cristo para sentirme alguien importante. Lo proclamo porque el Poderoso así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no espero que me paguen dinero por proclamar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería proclamarla. Se me ordenó hacerlo. Ahora bien, ¿qué gano yo con proclamar la buena noticia? Nada menos que la satisfacción de poder anunciarla sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como enviado de Cristo.
Gracias por la lectura, amada. Dice lo siguiente Pablo: sin embargo, yo nunca, aquí lo vuelvo a repetir Pablo, yo nunca he reclamado ese derecho que tenemos los apóstoles, los enviados, tenían ese derecho a recibir esa ayuda, ese salario. Tampoco os escribo esto para que me deis algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite este motivo de orgullo que tengo. Ese motivo de orgullo que era, ¿cuál es el que tenía Pablo? Se enorgullecía de ellos. Ellos eran en los hermanos de la iglesia de Corinto, el fruto de su trabajo. Se enorgullecía de ellos. Ese era el motivo de orgullo que tenía. Y dice, yo no proclamo la buena noticia de Cristo para sentirme alguien importante. Lo proclamo porque el Poderoso así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Bueno, como podéis ver, la traducción que estoy leyendo es la que yo hice del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es muchísimo más fácil de entender que otras muchas versiones, como por ejemplo la Reina Valera. Si leéis, por ejemplo, estos pasajes que estamos leyendo, los leéis en la versión Reina Valera y prácticamente no se entiende casi nada. Muy poca gente los va a entender bien esos textos. Y en esta versión, como podéis ver, se entiende perfectamente. El apóstol Pablo no proclamaba el Evangelio, pues eso, para sentirse alguien importante, como hoy en día hacen los falsos evangelistas, estos emisarios de Satanás, que se creen gente importante, reverendos, evangelistas famosos, y no son más que farsantes, falsos evangelistas o falsos apóstoles, que predican un falso evangelio para engañar a millones y millones de personas ignorantes. El apóstol Pablo proclamaba el verdadero evangelio porque Dios, sencillamente, y el Señor Jesús, así se lo ordenó. Y por eso dice, pobre de mí si no lo hago. Él estaba obligado a llevar a las naciones, sea judíos y fueran a gentiles, este verdadero mensaje de salvación. Y dice Pablo, yo no espero que se me pague dinero por proclamar la buena noticia, ¿lo veis? El apóstol Pablo no pedía dinero a nadie para proclamar la buena noticia, por proclamar la buena noticia, el Evangelio. Todo lo contrario a lo que hacen hoy en día estos falsos evangelistas, falsos pastores, emisarios de Satanás. Que ellos esperan, cuando predican su falso evangelio, que les paguen dinero por predicar, por proclamar lo que ellos creen que es el Evangelio, y eso es lo que buscan nada más, dinero. Enriquecerse con las almas ignorantes, las personas que ignoran la verdadera doctrina, con estas ovejas ignorantes. Y vivir a cuerpo de rey con todo ese dinero que roban de forma descarada a miles y miles de personas. El apóstol Pablo hacía todo lo contrario. Él no esperaba que alguien le pagara, que diera dinero por proclamar el Evangelio. Y sigue diciendo, pues no se me preguntó si quería proclamarla, se me ordenó hacerlo. Él, el propio Jesús, se le apareció varias veces a Pablo y fue él quien le ordenó predicar esta buena noticia. No le preguntó Jesús al apóstol Pablo, oye, Pablo, te he escogido, ¿quieres predicar por ahí el verdadero evangelio? ¿Quieres predicar la buena noticia? No, no se lo preguntó, se lo ordenó, se lo mandó. Y Pablo, como verdadero siervo de Dios que era y verdadero apóstol, obedeció. Y sigue diciendo, ahora bien, ¿qué gano yo con proclamar la buena noticia? Nada menos que la satisfacción de poder anunciarla sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como enviado, es decir, apóstol de Cristo. Fijaos qué tremendas palabras. Lo único que quería Pablo es recibir el gusto, la satisfacción de poder anunciar a otros muchos el verdadero evangelio de salvación sin recibir nada a cambio, sin hacer valer ese derecho que tenía como verdadero apóstol de Cristo que era, de vivir de su trabajo, es decir, de recibir una ayuda, bien económica o bien de alimentos, como apóstol de Cristo que era, apóstol y evangelista. En la satisfacción, repito, que tenía, la única satisfacción, era llevar esta buena noticia de salvación a miles y miles de personas. Vamos a leer y a comentar ahora a partir del verso 19.
Verso 19 al 23. Aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo a muchas personas a confiar en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío que soy, para ayudarlos a confiar en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy sujeto a dicha ley. Y cuando estoy con los que no conocen al Poderoso y no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a confiar en Cristo. Eso no significa que no obedezca yo la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a confiar, me comporto como uno de estos hermanos débiles para poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus magníficos resultados.
Gracias, amada. Dice Pablo, aunque soy libre, ¿por qué dijo aquí Pablo que era libre? Porque los verdaderos cristianos somos libres, Cristo nos libertó. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Pablo. Y no solamente se refería a una libertad espiritual, sino a una libertad como ciudadano romano que era. Él no era esclavo, él era libre también. Dice, vivo como si fuera el esclavo de todos. O sea, aunque Pablo fuera libre, estaba viviendo como si fuera el esclavo de todos estos hermanos. Era el servidor de todos ellos. Así ayudo a muchas personas a confiar en Cristo. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío que soy, para ayudarlos a confiar en Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando él estaba predicando el evangelio entre los judíos, él se comportaba, vivía como un judío que era. Porque Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, pero la tribu de Benjamín también se consideraban judíos. Estaban unidos a la tribu de Judá. Y Pablo, en varios pasajes de sus epístolas, se llama a sí mismo judío. Era judío, hebreo, de hebreos, de la tribu de Benjamín, era judío. Y se comportaba como un judío cuando estaba con los judíos. ¿Y para qué lo hacía? Pues para ayudarlos a confiar en Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo estaba con los judíos y había que guardar alguna fiesta hebrea, como yo qué sé, la de los tabernáculos o cualquier otra, pues Pablo la guardaba. Si había que hacer un sacrificio en el templo de Jerusalén, Pablo lo hacía sin ningún problema. Se hacía a los judíos, como judío que era, para poder ganarlos, para poder ayudarlos a creer en Jesús. Y sigue diciendo, por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy sujeto a dicha ley. Efectivamente, el apóstol Pablo cuando estaba con los judíos muchas veces cumplía con la ley de Moisés. La ley de los sacrificios, por ejemplo, la de guardar ciertas fiestas hebreas, pues Pablo lo hacía sin ningún problema. Sin embargo, lo dice bien claro, aunque yo no estoy sujeto a dicha ley. Pablo no estaba sujeto a la ley de Moisés. Había sido librado de esa ley, había muerto, como dijo Pablo, a esa ley por medio del cuerpo de Cristo para que sea de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Él no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque él cumplía ciertas normas, ciertos requisitos, sacrificios y ordenanzas de la ley de Moisés, lo hacía sencillamente para ganar a los judíos. Pero él no estaba sujeto a dicha ley. Estaba solamente sujeto a la ley de Cristo, no a la ley de Moisés. Y dice, y cuando estoy con los que no conocen al Poderoso, es decir, con los gentiles, con los que no eran judíos, y no obedecen la ley de Moisés, dice, vivo como uno de ellos, vivía como uno de ellos, para ayudarlos a confiar en Cristo. Vivía como uno de los gentiles, se hacía como uno de ellos, con el fin de que ellos creyeran en Jesús. Esto no significa, dice Pablo, que no obedezca yo la ley de Dios. Al contrario, la obedezco. Pues sigo la ley de Cristo. Pablo no estaba sin ley de Dios. El hecho de que Pablo se hiciera amigo de gentiles y viviera como los gentiles, eso no significa que Pablo estuviera sin ley. Claro que estaba Pablo bajo la ley, pero ¿bajo qué ley? La ley de Moisés no, sino bajo la ley de Cristo. Él obedecía la ley de Dios, que era la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Pues es la ley del amor al prójimo, porque el que ama al prójimo, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, ha cumplido la ley. El que ama a su próximo, al que está cercano a él, ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la ley de Cristo. Y esa es la que Pablo cumplía. Él no estaba sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Dice Pablo, cuando estoy con los que apenas empiezan a confiar, es decir, a creer en Jesús, me comporto como uno de estos hermanos débiles para poder ayudarlos. Y se hacía como uno de estos hermanos débiles. Los comprendía, se hacía uno de ellos para de esta manera poder ayudarlos. Es decir, me he hecho igual a todos, para que algunos se salven. Ese era el propósito de Pablo, que algunos se salvaran, que lleguen a recibir en el futuro la vida eterna. Ese era el propósito por el cual el apóstol Pablo se hacía amigo de gentiles, vivía como los gentiles, o se hacía también amigo de judíos, viviendo como los judíos, sujetos a la ley de Moisés. Pero sencillamente lo hacía para que se pudieran salvar. Dice Pablo, y todo esto lo hago porque amo el Evangelio, amo la buena noticia, y porque quiero participar de sus magníficos resultados, de estos frutos, de esta predicación de la buena noticia, de esos frutos que Pablo estaba produciendo en esas congregaciones. Pues Pablo quería participar de esos magníficos frutos, gozándose con ellos y edificándoles en la fe. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 24.
Verso 24 al 27. ¿No sabéis que los deportistas que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Los deportistas que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda ser un obstáculo, y lo hacen para ganarse un premio sin apenas valor, que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio muy valioso, que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibir ese premio eterno, así que no lucho sin un propósito o meta. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si proclamo a todos la buena noticia, No quiero que al final el poderoso me descalifique a mí.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, ¿no sabéis que los deportistas que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y aquí ahora por el apóstol Pablo pone el símil, el ejemplo de los deportistas de los Juegos Olímpicos. Sabéis que los Juegos Olímpicos se inventaron en Grecia y ellos todos los años hacían estos juegos, correr en el estadio. Todos corrían, pero evidentemente solamente uno se llevaba el premio. ¿Y qué quería decir con esto el apóstol Pablo? Pues dice, corred, le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está hablando del premio que van a recibir los verdaderos cristianos cuando Jesús regrese a la tierra, esa corona de gloria. El que persevera hasta el fin, este será salvo. La verdadera vida cristiana, la verdadera vida cristiana, es una carrera de obstáculos, donde hay sufrimientos, donde hay aflicciones, donde hay tribulaciones. Como ocurría con estos deportistas que corrían en el estadio. Ellos sufrían porque correr para ganar un premio, eso conlleva sufrimiento, cansancio. Pues igual nosotros los cristianos tenemos que sufrir tribulación. Es necesario, dijo Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tenemos que correr de tal manera que obtengamos al final este premio que Jesús va a dar a los suyos cuando venga en gloria. He aquí yo vengo rápido, dice Jesús en el Apocalipsis, y traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho. Aquello que haya soportado las tribulaciones y haya perseverado en la verdadera doctrina hasta el final es el que va a recibir el premio, la gloriosa recompensa que Jesús le dará. Dice Pablo, los deportistas que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda ser un obstáculo. Aquí está hablando ahora de, en general, de los deportistas que se están preparando, que se están entrenando para hacer un deporte, pues hacen lo posible pues para que no puedan tener obstáculos. Hacen lo posible para evitar obstáculos y poder de esta manera llegar a la meta, ganar el premio, la recompensa. Como dice aquí, y lo hacen para ganarse un premio sin apenas valor, que no dura mucho. Y dice, nosotros en cambio, los cristianos, lo hacemos para recibir un premio muy valioso que dura para siempre. Es decir, sufrimos penalidades, tribulaciones, pues para recibir una recompensa al final, muy valiosa, tremendamente valiosa, y que es eterna. Durará para siempre, que será la corona de gloria que van a recibir solamente los vencedores, los que hayan perseverado en medio de tribulaciones hasta el final, hayan aguantado y han perseverado en la verdad de la doctrina hasta el final. Aquel que no persevere hasta el fin, en la verdad de la doctrina, jamás va a recibir este inmenso premio muy valioso que el Señor Jesús va a dar a los suyos cuando Él venga del cielo. Yo me esfuerzo, dice Pablo, por recibir este premio eterno. Él se esforzaba, trabajaba, más que nadie, más que ningún otro apóstol de Cristo. Se esforzaba y trabajaba para recibir ese premio, porque tenía puesta la vista en la meta, en el premio, en la recompensa gloriosa. Y eso es lo que le daba ánimos, lo que le daba fuerzas. Por eso dice, así que no lucho sin un propósito o meta. ¿Lo veis? Él tenía un propósito, tenía una meta, que era la de recibir ese premio. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si proclamo a otros la buena noticia, es decir, el Evangelio, no quiero que al final el poderoso me descalifique a mí. Él quería servir de ejemplo ante otros muchos hermanos. Él quería llegar a la fe, quería llegar a la meta, como dice aquí, con disciplina y dominándose a sí mismo. El verdadero cristiano, tenemos que tener, los verdaderos cristianos, disciplina. Dominarnos a nosotros mismos. Luchar con un propósito. Estamos viviendo en una lucha constante. Esto es una guerra constante, la verdadera vida cristiana. Estamos en lucha constante contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que utilizan a falsos hermanos pues para calumniarnos, difamarnos, etcétera, etcétera, como de hecho sucede. Es una lucha constante, pero tenemos en esta lucha un propósito, tenemos una meta, que es poner la vista al final. Poner nuestra vista en la venida gloriosa de Cristo, que es cuando recibiremos la gloriosa recompensa. Pues hasta aquí, hermanos, el capítulo 9 de Primera de Corintios. Mañana entraremos en el capítulo 10 y también vamos a leer y a comentar el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que hace unas semanas estudiamos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero por culpa mía se me olvidó comentar el capítulo 26. Se nos pasó el capítulo 26. Así que mañana lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Así que ya podéis enviar cuando queráis los mensajes en audio, comentarios, preguntas que tengáis, pues lo podéis hacer en cualquier momento.
Hola, hermanos. Un saludo acá desde San Leandro, California. Mi nombre es Juan. Mando un pequeño audio para relatar un pequeño testimonio de mí, sobre lo que pasó en mi vida. Yo fui católico. En el 2009 empecé yo a buscar a Dios. Y empecé a buscar por medio de diferentes religiones, pentecostales, testigos de Jehová, evangélicos, y pues no me llenaban, y veía ciertas cosas que no se acomodaban. Y pues a finales del 2009 encontré la página de aquí del hermano Tito. Y pues aquí me tienen. Ya dejé de buscar por otro lado la palabra de Dios. Y pues aquí sigo con Tito desde el 2009 hasta la fecha, y me da gusto. He aprendido mucho. Y pues gracias al esfuerzo que ha hecho para traernos la verdadera palabra de Dios. Y pues en la mayor parte de las cosas que él expone aquí de Dios, es, yo lo veo correcto, aunque muchas personas en ciertas cosas están pues confundidas, pero sí tiene mucha razón aquí el hermano Tito y los demás hermanos también, Carlos, Dairon, y los demás hermanos. He venido escuchando audios, leyendo, y pues sí, es realmente bueno llenarse de la palabra de Dios por medio de esa escuela exegética que Dios ha puesto aquí en mi vida. Les agradezco mucho a todos y pues gracias. Que tengan un feliz día o feliz noche, y gracias.
Hola, hermanos. Magnífico el estudio de 1 Corintios 9. Donde en principio se describen las señales de un verdadero apóstol, que son, bueno, ser elegido por el amo Jesucristo, profesando una sana y verdadera doctrina, haberlo visto a Jesucristo resucitado, y bueno, y realizar milagros y prodigios. Todo lo contrario a lo que los falsos apóstoles de hoy se autodenominan así, como apóstoles, y ninguno de ellos tiene estos requisitos, tiene estas señales. Así que es muy distinto a lo que realmente dice Primera de Corintios 9, a lo que está sucediendo hoy en día. Y después con respecto a también que los que únicamente corresponde recibir alimentos o algo de dinero son los evangelistas itinerantes, que no tienen un trabajo secular, entonces por lo tanto tampoco tienen un salario regular. Entonces ahí sí se justifica y también todo lo contrario a lo que sucede hoy en día. Continuamente están pidiendo dinero, especialmente a través de los diezmos, los falsos pastores, y de esa manera se autosustentan y viven a cuerpo de rey, como decimos acá en la escuela. Todo lo contrario a lo que Pablo y Bernabé hacían. Ellos inclusive rechazaban ese dinero que quizás les correspondía recibir por derecho o alimentos y se autosustentaban trabajando, porque ellos realizaban tiendas de campaña. Así que muy ejemplificador esto como para salir de las dudas de los verdaderos y los falsos predicadores que se autodenominan pastores o apóstoles. Así que bueno, esto es para tener muy en cuenta y tratar de discernir, ¿no? Después, con respecto al tema del que se había hablado, con el hecho de congraciarse de alguna manera con los gentiles, con los judíos, y tratar de seguir las costumbres de ellos, que no significa estar mintiendo, sino que se hacía como ellos para que de alguna manera, cuando ellos les predicasen, en este caso, bueno, Pablo y Bernabé, entonces pudieran aceptar la verdadera y sana doctrina, porque lo hacían con amor, con los frutos del Espíritu Santo, porque si uno está predicando o a una persona o a un conjunto de personas y no está demostrando de alguna manera los frutos del Espíritu, que bueno, de hecho ellos tenían también el don del Espíritu Santo, entonces obviamente que no van a recibir la palabra de buena manera y van a rechazar. Y es justamente lo que también hay que tener muy en cuenta cuando nosotros le hablamos a alguien. También muy distinto a lo que sucede hoy en día, porque están mintiendo continuamente con bueno, con el evangelismo de la prosperidad únicamente, o de los milagros, de los falsos milagros, etcétera, etcétera. Y después es muy interesante y bien claro cuando los verdaderos cristianos tenemos bueno, luchas continuas y que estamos como en una carrera sufriendo. El deportista, el atleta especialmente que realiza la carrera tratando de llegar a la meta y recibir el premio, que en este caso en el cristiano sería la corona de vida, están transpirando, tienen siempre deuda de oxígeno y es difícil todo el trayecto que se realiza. Bueno, es muy comparable simbólicamente todo esto con lo que va experimentando un cristiano. Así que, bueno, reitero, un excelente estudio y como para aplicar a nuestras vidas y tener en cuenta para diferenciar todo lo verdadero y lo falso que sucede hoy en día. Gracias y paz, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.